Muy buenos días, ya son las 9:23 minutos de la mañana de este jueves y como cada jueves tenemos nuestros Donkey Feather Talks y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo del que todos deberíamos estar bien informados y para ello está con nosotros la doctora Wilda Candelario, es egresada del Hospital Docente Padre Villini de Medicina Interna y del Hospital Salvador B. Gautier de Neurología, es máster en Trastornos del Movimiento por la Universidad de Murcia. Actualmente labora en el Grupo Médico San Martín. Además de todo esto, ella es la secretaria del Dominican Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Comité Dominicano para el Tratamiento de Investigación de la Esclerosis Múltiple en República Dominicana y miembro activo de FOSEM, el Foro Centroamericano de Esclerosis Múltiples. Colaborará e colaboradora e investigadora de múltiples estudios de esclerosis múltiple. O sea que tenemos como la persona perfecta con quien conversar el día de hoy. Buenos días, doctora Candelaria. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Muy feliz de estar aquí en el día de hoy para aclarar sus dudas.
Vamos a empezar como el principio, como decía nuestro querido Don Teo, como si tuviéramos 5 años. ¿Qué es la esclerosis múltiple?
La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. Recordemos que el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal, además de los pares craneales. El central, porque el periférico ya son los nervios periféricos que no están implicados en lo que es la enfermedad que nos compite hoy, que es la esclerosis múltiple. Se conoce como una enfermedad desmielinizante. Eso significa que se afecta la mielina, que es una proteína que cubre las células nerviosas o neuronas. Esta proteína se desintegra, se inflama y produce signos y síntomas de la enfermedad. Otras características de la esclerosis múltiple es que es una enfermedad recurrente y remitente. ¿Qué significa eso? Tenemos periodos donde el paciente va a tener signos y síntomas, que es lo que se conoce como recurrencia, y la remitencia es que el paciente está totalmente sano o que disminuyen sus signos y síntomas y puede recuperar función. Hoy en día, lamentablemente, tenemos alta sospecha de por qué ocurre la enfermedad, pero no tenemos a ciencia cierta por qué algunos pacientes presentan la esclerosis múltiple.
O sea que no es algo que viene heredado.
Hay una carga genética importante, dependiendo del país, la incidencia y la prevalencia sean, por ejemplo, en lo que es Suecia, los vikingos que comparten genes con una alta incidencia de esclerosis múltiple hablan de que tienen un factor genético que afecta el 5 al 10% de la población con esclerosis múltiple en esta área. Wow. Pero no han detectado mutaciones genéticas como tal. Sí sabemos que aumenta la prevalencia en los pacientes que tienen familiares de primera línea. O sea, yeah, que hay una carga genética, pero no se ha identificado una mutación como tal causante de la esclerosis múltiple.
¿Y cuáles son las causas de esta enfermedad?
No tenemos una causa como tal. Lo que sabemos es que el sistema autónomo, o sea, inmune, lo que se supone que nos defiende, ataca las células nerviosas o las neuronas y produce la desmielinización. Sí conocemos lo que son factores de riesgo. Por ejemplo, los virus por el Epstein-Barr, que es el virus que produce la enfermedad de beso. Los pacientes que son femeninas en edad productiva, afecta más a mujeres, la raza caucásica, afecta más a las pacientes que hayan sido fumadores y también que tengan déficit de la vitamina D, de Dios. Entonces, ¡uepa! Este paciente tiene un aumento de lo que es la incidencia y la prevalencia de esclerosis.
A coger sol todo el mundo.
Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar, voy a hacer este comentario, nuestro país es un país tropical. Nuestro país está en el Caribe y siempre tenemos, bueno, la mayoría de las veces, porque en estos días ha llovido mucho y está bastante nublado, pero tenemos mucho sol. Y se ha visto que en los dominicanos tenemos un déficit de vitamina D.
Precisamente, eso le iba a preguntar, porque habiendo tanto sol y tomando todos tanto sol, yo, por ejemplo, que tengo un grupo de amigas que compartimos una enfermedad hace un tiempo, estamos todas con déficit de vitamina D.
Pues te cuento por qué, porque la vitamina D tenemos varias formas de tenerla en nuestro sistema, ¿verdad? La producimos con los alimentos que ingerimos, ricos en lácteos, dígase la leche, la mantequilla, el queso, el brócoli, y con los rayos del sol a través de la piel, pero es el sol que nos pica. Ahora bien, como estamos en un país tan caluroso, tú coges sol, tú te pones sombrero, te pones protector solar y le vamos a huyendo los rayos del sol. El sol, la fototerapia que produce síntesis de la vitamina D, es el sol que nos pica, dígase el sol del amanecer, como nos dice cuando nosotros le ponemos una ventanita. Entonces, la calidad de alimentos de nuestros lácteos da pena, pero tienen poca vitamina D. Entonces, tanto la calidad, problemas de absorción, como falta de síntesis a nivel de la piel, porque le vivimos huyendo a nuestro querido sol. Esa es una
anécdota, doctora. Una anécdota. Sí, cuando estábamos en la emisora, la cabina vieja, en la Gustavo Mija Ricard, yo venía de donde yo vivía, tenía el apartamento en Naco y venía por una de las callecitas de atrás. Y toda la mañana cuando yo venía manejando, había un señor, estoy en el amanecer, estos son 6:30, 7:45 de la mañana, parado donde está el carro parqueado en la calle y él entre el carro y la calle, mirando para el sol así. Y yo toda la mañana pasaba y decía, estarás rezando, estarás así. Y un día me paré. Digo, señor, ¿qué tal? Buenos días, bendiciones. ¿Qué usted está haciendo? ¿Qué es lo que usted está mirando? Me dice, no, que el doctor me dijo hace muchos años que yo tenía que, para mantener mi vitamina D, tenía que tomar el sol del amanecer. Hoy yo no salía 10 minutos antes para llegar a la emisora para pararme con el
hombre. Pero perfecto. Me imagino que tu vitamina D.
Yo me paraba 10 minutos con el hombre a coger el sol.
Un muy buen hábito, porque además que es muy buena la vitamina D para el sistema autoinmune, también para el músculo esquelético. Uh-huh. O sea, la gran incidencia de osteoartrosis, osteoporosis, fatiga, parestesia, que son como esos calambritos que sentimos, y depresión también se relaciona con bajos niveles de vitamina D. Y
la depresión también.
Y que todo, es suficiente.
Todo tiene que ver con eso.
Wow. Otra cosa también, el sobrecocimiento de los alimentos. O sea, que si tú tienes, por ejemplo, una leche, pero tú la hierves demasiado para matarle todas las bacterias, entonces le neutralizas la vitamina D y el calcio. Eso es otra cosa.
Ah, bueno, lo que pasa es que tenemos que desaprender todo lo que hemos aprendido en la vida para tener una obviamente, con el tiempo y todos los recursos que se ponen y que sabemos que siempre son más cortos que lo que se debiera para la investigación de este tipo de enfermedades y de muchas otras que bueno, que nos encontramos cada día más expuestos. A mí me gustaría saber, ¿cuáles son los síntomas frecuentes de la esclerosis múltiple y desde qué edad puede aparecer?
Mira, la enfermedad se llama esclerosis múltiple por múltiples razones. Primero, muchas placas de desmielinización. Esas placas pueden afectar diferentes áreas del sistema nervioso central. Entonces, los síntomas y signos van a ser diferentes entre pacientes. O sea, tú puedes tener el diagnóstico de esclerosis múltiple y estar ciego o en silla de ruedas, o con un deterioro cognitivo, dígase una demencia. Uh-huh. Pero el otro puede tener simplemente déficits sensitivos, o sea, parestesia, anestesia o dolor neuropático. Por eso le conocen como la enfermedad de las mil caras. Entonces, los síntomas más comunes son neuritis óptica. El nervio óptico, que es el nervio de la vista y de la visión, se afecta y puede afectar uno de los dos lados. Entonces, el síntoma de la neuritis óptica, además de disminución o pérdida uniobilateral del nervio óptico, puede tener dolor detrás de los ojos o retroocular. Otros síntomas frecuentes son trastornos medulares, donde el paciente puede tener trastorno de control del esfínter. No retiene los pipí se le escapan solo o tiene urgencia urinaria, o sea que casi llego al baño, pero no llego y se me escapa un poquito. Pero también déficit motor, que puede ir desde una hemiparesis, o sea, como un infarto cerebral, el paciente no mueve del mismo lado un brazo o una pierna, trastorno de la marcha, no puede caminar. Cuando se afecta la médula, al mismo tiempo se puede afectar ambos miembros inferiores. El paciente puede ir desde un déficit que se le dificulte caminar o deambular hasta quedarse en silla de ruedas. También tenemos síntomas que no se ven, como son la discapacidad cognitiva. El paciente tiene olvidos frecuentes, alteración de la memoria, alteración del lenguaje, de la planificación y de la ejecución, fatiga crónica, dolor. Recordemos que le había comentado que afecta a las mujeres en edad productiva. De los 20 a 40 años hay un aumento de la incidencia de esclerosis múltiple. Y muchas veces achacamos esos síntomas a que estoy cansada, está estresada, tiene muchas cosas que hacer, tiene cambios hormonales, cuando en realidad es esclerosis múltiple. La enfermedad, un paciente puede quedarse en silla de ruedas y con terapia sintomática y modificadora de la enfermedad puede recuperarse. Hay diferentes tipos, que no te lo mencioné ahorita, de lo que es esclerosis múltiple.
Okay.
La más frecuente es la forma recurrente o remitente, lo que significa que los síntomas vienen y van. Entonces tú puedes tener una recuperación. La primaria progresiva es donde no se evidencia una recuperación entre los brotes y el paciente.
Doctora, se le cerró el micrófono. Ok.
Ajá. Se cerró.
A ella se le cerró, ah, sí.
Se le frizó la...
Se le frizó a esta otra vez. ¿Está ahí, doctora?
Aprovecha ya una pausa, entonces.
Yo quería decir que le quería preguntar a la doctora. Uno de los casos más conocidos, porque afectó a una figura muy popular, que era el jugador de béisbol Lou Gehrig, de los Yankees de Nueva York, sufrió de esclerosis colateral amiotrófica. Yo quería preguntarle a la doctora.
Son dos enfermedades diferentes, Carlos.
Ah, bueno, perfecto.
La esclerosis lateral amiotrófica afecta a las células motoras. Es una enfermedad generativa y progresiva, y lo que se afecta es el movimiento. Es una enfermedad progresiva, crónica, con muy mal pronóstico.
Stephen Hawking duró bastante años, y me imagino que fue una de las personas que más duró con la enfermedad, y eso le dio chance también a la medicina a hacer investigaciones con él, porque también él estaba como en disposición de pasar a la historia, no solamente por toda su breve historia del tiempo y todo lo
nació
que...
Nació en el 42 y murió en el 2018.
Correcto. Pero esa es otra enfermedad totalmente diferente a la esclerosis múltiple, que nos compete hoy. Incluso el diagnóstico de Steve se ha puesto en duda, principalmente porque la esperanza de vida es menor de 10 años. Y él tuvo muchísimo tiempo con buena capacidad. O sea que, pero sí hay casos. Pero es otra enfermedad. Esclerosis significa que hay una degradación de las células nerviosas y unas cicatrices. Porque tenemos varias enfermedades que se llaman esclerosis.
Exacto. Ahí precisamente quería hacer una pregunta, porque había leído hace un tiempo, más digamos desde el punto de vista semántico, que había una diferencia entre arteroesclerosis y arteriosclerosis. Entonces, ahora que estamos hablando también de esclerosis múltiple, ¿cómo, para el profano, cómo puede uno diferenciar, o cuál es la diferencia entre esas categorías?
Esclerosis es una palabra que viene del latín, que significa dureza con inflamación. Entonces, cuando tú estás hablando de arteriosclerosis o arteriosclerosis, significa endurecimiento y rigidez de las arterias, que son los tubos encargados de llevar la sangre con oxígeno y presión a los diferentes órganos. Cuando tú hablas de arteriosclerosis, son las arteriolas, que son los tubos más pequeños, y la aterosclerosis son las arterias, que son ya tubo más grande. Entonces, cuando estas se inflaman por colesterol, edad e hipertensión arterial, son los que producen las enfermedades con más frecuencia, como son los infartos cerebrales y infarto al miocardio o al corazón. Como te digo, en medicina hay muchas palabras que se pueden parecer los términos, porque hay inflamación, rigidez, cambios crónicos de diferentes órganos. Por ejemplo, la esclerodermia. Esclerodermia significa la piel endurecida e inflamada, y es una enfermedad autoinmune muy diferente a las que estamos hablando hoy, como son la esclerosis múltiple y la aterosclerosis.
Que la esclerosis múltiple entonces es sobre el sistema nervioso esencialmente, mientras central, que la aterosclerosis
central.
Okay. Una es con el sistema sanguíneo, ¿verdad? Y la múltiple.
Las arterias, el sistema circulatorio. Okay. El sistema circulatorio, específicamente las arterias.
Muy bien, muy bien.
Tenemos una pregunta de un oyente. ¿La arteriosclerosis no tiene que ver con el Parkinson? ¿No se relaciona?
Repítame otra vez la pregunta, que se cortó.
El múltiple esclerosis, ¿tiene alguna relación con Parkinson?
No. Esclerosis múltiple no tiene que ver con la enfermedad de Parkinson. Ahora bien, la esclerosis múltiple, si afecta al tallo cerebral, como el puente, puede producir signos y síntomas de enfermedad de Parkinson, como son lentitud, temblor, trastornos posturales. Entonces, un paciente con un diagnóstico de esclerosis múltiple puede tener un parkinsonismo. El término parkinsonismo significa signos y síntomas que recuerdan la enfermedad de Parkinson, pero no lo son. Entonces, en el caso de la esclerosis múltiple, es porque tiene una placa de desmielinización que le afecta a los órganos, como los que producen la sustancia negra, que está en el tallo.
Y entonces ¿cómo se diagnostica? Porque como que se ve que son muchas cosas que se juntan, muchas partes que se afectan, unas ahora, otras después. ¿Cómo se logra un diagnóstico?
Excelente pregunta. Déjame aclararte. Mira, la esclerosis múltiple, lamentablemente, es la enfermedad de la mil cara, por lo que te expliqué. A veces perdemos años, ¿no? Gracias a Dios, nuestro país y un grupo de neurólogos que estamos trabajando en educar y concientizar y tenemos capacidad de hacer este diagnóstico, se ha cortado el tiempo. Pero seguimos encontrando pacientes que tienen el diagnóstico reciente y cuando tú empiezas a hacer la historia clínica, tienen hasta 10 años haciendo signos y síntomas que se le atribuyen a otra enfermedad. El diagnóstico de la esclerosis múltiple es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué significa eso? Que tengo que descartar otras enfermedades que tienen signos y síntomas del sistema nervioso central que pueden simular esclerosis múltiple. Hay varios pilares para el diagnóstico. El principal es la historia clínica con un buen examen físico. En la historia clínica vamos a ver historia de que el paciente, usualmente típico, tiene signos y síntomas del sistema nervioso central que mejoran y que empeoran hasta solos. Seguido luego por una recuperación y puede haber una discapacidad acumulada. O sea que el paciente presente daño orgánico y que vaya sumándosele otro daño. Lo segundo es los estudios de imágenes que ayudan muchísimo. La resonancia de cráneo y médula y la OCT, o tomografía de coherencia óptica, son estudios de imágenes donde se puede visualizar lo que es las placas de desmielinización y la localización, el tamaño y si tienen actividad inflamatoria o no. Y por ejemplo, agujeros negros que ya nos hablan de cicatrices por afecciones crónicas. Entonces cumplen criterios de diseminación en tiempo y espacio. Diferentes etapas de la enfermedad y diferentes localizaciones. Luego se hace un procedimiento que se llama punción lumbar. En la punción lumbar, el neurólogo extrae el líquido cefalorraquídeo y se le hace la determinación de bandas oligoclonales y de la proteína básica de mielina, y hay una alteración en la síntesis proteica. Entonces, esto no habla de inflamación del sistema nervioso central y es uno de los criterios más grandes para hablar de esclerosis múltiple hoy en día. También podemos hacer diagnósticos diferenciales con tejido como es la sangre, porque la esclerosis múltiple se parece a muchas enfermedades. El lúpula, el artritis reumatoide, el Sjögren, también infartos cerebrales y neuroinfecciones como la tuberculosis pueden simular una esclerosis múltiple. Entonces tenemos que descartar todas esas enfermedades. Hay otros estudios como son los potenciales visuales evocados, que es un estudio que se hace para ver la función del nervio óptico, que apoyan el diagnóstico. Entonces, cumpliendo más de dos criterios, se hace el diagnóstico de esclerosis múltiple, luego de saber que el paciente no tiene otra enfermedad, como por ejemplo infartos cerebrales o lupus.
Ok, entonces, ¿desde qué edad pueden aparecer síntomas de la esclerosis múltiple?
Hay esclerosis múltiple en niños, gracias a Dios no es lo más frecuente. pero hay esclerosis múltiple. En el país tenemos niños de 5 y 6 años con esclerosis múltiple.
Wow.
Pero la incidencia y la prevalencia en niños, gracias a Dios, es poca, es baja. Okay. La edad más afectada sigue siendo la edad reproductiva, de 20 a 40 años.
Y entonces, esos niños probablemente han heredado esta condición.
Te recuerdo que te mencioné que todavía no se sabe.
Ok.
Entonces, bueno, los casos que tengo lo manejan los neuropediatras, pero me comentan que no han identificado factores familiares en nuestra casuística, o sea, nuestro paciente es dominicano. Oh, pero ya okay. Si lo vemos artículo a nivel internacional, sí, tienen relaciones con papá. Okay. Del 5 a 10%. Okay. De 100 niños, puede tener 10 que tengan papá o mamá o tía o abuela con el diagnóstico de esclerosis múltiple.
Bien, tenemos que hacer una pausa, doctora Candelario. Estamos hablando sobre la esclerosis múltiple en nuestros Donkey Feather Talks de hoy. Así es que no se muevan, por ahí están las redes. Está Emil de Guarita, Franco Olivares y estoy yo con Carlotti Peralta en Twitter. Ya, cualquier pregunta que ustedes tengan, vayan haciéndola, que nos quedan unos 15 minutos con la doctora. Adelante, Benítez. 46 minutos, estamos en nuestros Donkey Feather Talks de hoy tocando una enfermedad de la que oímos mucho pero que sabemos poco, la esclerosis múltiple. Entonces, doctora, ¿qué yo me puedo sentir que me haga ir donde un neurólogo para yo descartar que tenga esa parte? Por ejemplo, yo estoy en casa ahora porque tengo un dolor en la columna vertebral, pero que se va, viene, a veces no me deja como caminar, como si me pusieran un epidural y después como que se mejora y todo eso. Obviamente tengo que ir donde un neurólogo, porque por ahí hay que partir, pero saber cómo, qué cosas ir y... ¿O a dónde primero ir para conseguir ese diagnóstico?
Permiso, doctora, permiso. Por favor, dígale que tiene que ir al médico. Dígale, por favor. Dígaselo usted, voceado ahí. Dígaselo duro. Ay,
el médico vino ayer.
Sí.
¿En serio?
Vaya a su médico, haga su cita.
Mira, no escuché la pregunta entera porque me siguen entrando llamadas. Eso es lo malo de estar en vivo vía telefónica. Pero te cuento, mira, los signos y síntomas son diferentes. Si tienes manifestaciones clínicas que afectan el sistema nervioso central y que más de ser repentinos o de inicio súbito se van acumulando, como son déficit motor, que sientas el brazo un poquito pesado, sin fuerza y lo levantes, y mañana más, sin factores de riesgo cardiovasculares, como son hipertensión, diabetes o arritmias cardíacas, porque siempre se confunden con infartos cerebrales. Okay. Si se afectan más de dos localizaciones del sistema nervioso central, me quedé ciega de un ojo al mes del otro, se me salen los pipíos, se me escapan, dejo de caminar, tengo problemas del equilibrio, tengo problemas... Puedo tener vértigo recurrente, sin otra manifestación clínica, como por ejemplo que me zumba el oído, que se me tapa o que me caigo. Si tengo déficit motor de ambas piernas o de un brazo o una pierna, la primera vez deben correr al médico, ¿ok? Porque puede ser un infarto cerebral. Ahora, si tú ves que hoy amaneces un poquito pesado y mañana más, y pasado mañana más, o te quedas ciega de un ojo, eso no hay que decirlo. Pero hay gente.
Se te cerró el micrófono, Doc. Ok. Carlos, Emil y Frank, ¿tienen alguna pregunta en lo que la doctora abre el micrófono?
Bueno, a mí en lo particular, como ella plantea un panorama...
Estas conversaciones me dan grima.
Ella plantea un panorama...
El problema para la planificación, tanto ejecutiva como apraxias, que es que se me olvida escribir, caminar. Pueden ser signos inespecíficos de esclerosis múltiple, porque los más frecuentes son neuritis óptica, o sea, dolor con pérdida visual o hasta ceguera, uh-huh. Trastornos medulares con problemas de los controles de esfínteres o déficit motor de ambas piernas, y ya entonces el déficit motor.
Ya, Frank tiene una pregunta.
Doctora, usted planteaba las particularidades de nuestro país
y de la enfermedad que afecta más a ciertas personas que a otras, obviamente. Pero en el caso nuestro, ¿sabemos más o menos cuántas personas están diagnosticadas o cuántas personas pudieran no saberlo? Esa comunidad de personas.
Alrededor de 500 pacientes tenemos en los diferentes centros que manejan el programa de alto costo y que se maneja la esclerosis múltiple. Gracias a Dios, nuestra incidencia y prevalencia no es tan alta como en otros países, que puede rotar entre un 3 y un 6%. Entonces, nosotros tenemos pacientes ya filtrados de diagnóstico diferenciales, aproximadamente 500 pacientes en el programa de esclerosis múltiple.
Entonces, doctora, ahora que usted mencionó el asunto de los medicamentos de alto costo, estamos hablando que bueno, se identifica más o menos como una enfermedad autoinmune, o sea que se necesita la inmunoterapia, que es carísimo.
Correcto, lamentablemente. Pero la buena noticia es que nuestro estado sí tiene programas donde costean la enfermedad. No tenemos todos los medicamentos disponibles, aunque están en el país. Uh-huh. No son cubiertos por la ARS, los seguros médicos.
Qué
son
bonito.
De porque son gastosos y la mayoría de ellos, que son fármacos modificadores de la enfermedad o inmunomoduladores, son cubiertos por el Estado. Entonces,
bueno,
modifican la enfermedad. Vamos a decir desde ahora que la enfermedad no tiene cura, pero podemos lograr un estado NIDA. NIDA significa sin actividad de la enfermedad. O sea, que podamos, por decirlo así, equilibrar o neutralizar tanto el sistema autoinmune que no siga atacando las células, neuronas o la mielina y el paciente deje de tener síntomas. La mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple tienen la forma recurrente remitente y no es una forma tan agresiva, pero tenemos otros pacientes que tienen una esclerosis muy agresiva, con mucha inflamación y que hacen progresión, ya sea primaria o secundaria, donde el tratamiento y el pronóstico ahí no son tan favorables.
¿Cuál es la esperanza de vida de un paciente diagnosticado y ya con bastantes síntomas de esclerosis múltiple?
Va a depender el tipo de esclerosis múltiple que tenga y la región afectada. La mayoría de los pacientes, un 80%, tienen una esperanza de vida normal. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, una esclerosis múltiple primaria progresiva, el 40-60% muere a los 10 años de infecciones que pueden ir desde la vejiga hasta neumonías recurrentes, hasta una discapacidad permanente con caquexia, infecciones por úlcera por decúbito, y ya tú sabes, por más que queramos hacer, no hay nada que hacer. Son la minoría de los casos, gracias a Dios.
En un lugar, en la vida ideal, lo de esclerosis múltiple, puedan quizás ponerse en algún régimen, cada qué tiempo debo chequearme por si acaso, o tengo que esperar alguna dolencia.
La enfermedad de la esclerosis múltiple es una enfermedad que se debe hacer como cualquier otra, dependiendo del paciente. Hay pacientes que están muy activos y hay pacientes que están muy controlados, que hasta se pierde la consulta. Se les educa al paciente desde el inicio, cuando se hace el diagnóstico, sobre cuándo tener un brote. Un brote es como una recaída, donde el paciente presenta signos y síntomas y debe acudir a la emergencia. Hay varios tipos de tratamiento. Hay tratamientos sintomático. Significa que el paciente tiene un síntoma nuevo y tiene una terapia modificadora de la enfermedad, pero aún así hace una nueva lesión con nuevos síntomas. Eso se tiene que atender, ¿de acuerdo?
Se le cerró el micrófono nuevamente,
doctor. Mi teléfono, perdón, no deja de esperar. Con tratamiento sintomático con esteroides para bajar la inflamación y acortar el tiempo de recuperación, ¿de acuerdo? Se revisa si hubo falla o no en lo que es el tratamiento modificador de la enfermedad, porque tú puedes cambiar un medicamento por otro si uno considera falla terapéutica. Y hay tratamiento sintomático. Por ejemplo, si el paciente tiene espasticidad, que es una contractura muscular que puede deformar una parte de una articulación o el cuerpo, tú usas un medicamento como el baclofeno y el músculo se relaja y tú ganas función. No porque ganas fuerza, sino porque mejora la espasticidad o la contractura que te quita el movimiento y te produce discapacidad motora. Si, por ejemplo, el paciente tiene infecciones de orina, se trata de infecciones de orina. Si el paciente tiene dolor neuropático con calambre, adormecimiento, la sensación de que le quema, de que le arde, usamos medicamentos para este tipo de síntomas, como por ejemplo la pregabalina. También tenemos natroséptico, o sea, suplementos nutricionales como la vitamina biotina, que es parte del complejo B, y la vitamina D de Dios, la que hablábamos al principio del segmento, donde ha visto que aumenta lo que es una respuesta favorecedora, fortaleciendo el sistema nervioso autoinmune y disminuyendo las probabilidades de recaídas. Ya los medicamentos modificadores de la enfermedad se eligen en base a cada paciente, se hace como un traje a la medida, porque no todas las esclerosis múltiples son iguales. Tenemos un tratamiento de plataforma donde se utilizan para los pacientes que no tienen una forma muy agresiva. También hay que ver si el paciente tiene otra comorbilidad, si el paciente es hipertenso, si quiere salir embarazada con esclerosis múltiple, qué tan severa, cuántos años de evolución tiene, cuáles son los factores de mal pronóstico. Tenemos factores de mal pronóstico como, por ejemplo, afecciones de vías largas, que el paciente no haya tenido una recuperación y tenga otra, agujeros negros, atrofia cerebral importante, el sexo masculino. A los hombres le dan esclerosis múltiple. Del 5 al 10% de nuestros pacientes son masculinos y ellos tienen peor pronóstico que las mujeres.
Ah, pues son menos.
Se evalúa todo el perfil del paciente para elegir el medicamento modificador de la enfermedad y se puede poner.
Y obviamente eso tampoco lo cubren las aseguradoras. Esos tratamientos.
Los tratamientos sintomáticos, sí. Sí, okay. Los tratamientos sintomáticos, si por ejemplo tú tienes un brote, hay que colocar un esteroide de depósito vía endovenosa y es cariñosito, vale como 15 mil pesos, pero los seguros te cubren si tú estás ingresado. Si no estás ingresado, no se cubre. El tratamiento se pone durante 3 a 5 días y si estás ingresado, el paciente te cubre. Los tratamientos sintomáticos, como por ejemplo la pregabalina, los seguros te cubren, pero tú sabes que son 8 mil pesos al año. O sea que si, por ejemplo, tú pones una pregabalina que cueste 1,500, te estamos hablando de 9 a 10 meses de cobertura. También no cubren vitaminas, porque ellos entienden que las vitaminas las tenemos en nuestros alimentos y que son naturales, que el cuerpo la capacidad de sintetizar nuestras propias vitaminas a partir de los alimentos que consumimos. Entonces eso no, en el país no. Pero hay medicamentos que sí cubren. Pero de los modificadores de la enfermedad y de alto costo, ninguno es cubierto.
¿Y cómo podemos, quizás desde los medios de comunicación o de cualquier forma de lucha, tratar de que tanto esta como otras enfermedades que simplemente los seguros las administradoras de riesgos de salud están negándole la oportunidad de vivir con calidad a muchísima gente porque se ganan ellos todo el dinero y entonces no hacen la cobertura de los medicamentos? ¿Qué debemos hacer? O sea, ¿qué hace la...? Hay una unidad de esclerosis múltiple en el país. Usted pertenece a varias de fuera también.
Algo que hacer. Te cuento que lo principal que podemos hacer es lo que tú estás haciendo en este momento. La educación y la información da poder. Entonces, seguir comunicando, seguir compartiendo información valiosa que es la esclerosis múltiple y cómo afecta a las personas, sobre todo en edad productiva, que son gente que vale mucho y que hoy en día podemos devolverlo a lo que son la actividad de una vida productiva y saludable e independiente. La educación a todos los niveles, por radio, por televisión, por redes sociales, eso es primordial para que la paciente sepa y darle visibilidad a la enfermedad. Porque es una enfermedad que, como te digo, al afectar más a las mujeres jóvenes en edad productiva, se confunde mucho con enfermedades psiquiátricas, porque hoy tú no puedes caminar, pero ya la semana puedes caminar, porque son mujeres que también tienen ansiedad y depresión, y se confunde. Entonces, darle visibilidad a la enfermedad e importancia para el diagnóstico y el tratamiento precoz. En nuestra democracia dice que tenemos derecho a la salud, ¿ok? Tenemos que hacer leyes que aporten y apoyen, de que si tú tienes una enfermedad que hoy en día no tiene cura, pero tiene control, y tú puedes tener una buena calidad de vida, incluso neutralizar la enfermedad, quitándole la actividad, entonces es importante que la tratemos sin esperar importar el costo, porque el costo de la salud y la vida de una persona no deberíamos ponerle precio. Gracias a Dios, el Estado tiene un programa de alto costo que en estos momentos no tiene todos los medicamentos, pero tiene la mayoría, una gran parte, pero como digo yo, eso es medianamente, porque es un favor político. Uh-huh. Y a veces el ministro que esté en el momento de turno, el político que le toque comprar los medicamentos, te puede salir con cosas como, mira, yo compro ese medicamento y vale 1,000,000 de pesos para un paciente, pero con 1,000,000 de pesos yo puedo tratar 100 pacientes, por ejemplo, por decirlo así, de dengue. Uh-huh. Entonces, nos retiran la compra de medicamentos, también hay un tema de licitación, de acceso a los fármacos, uh-huh. y eso es importante. Pero yo creo que si educamos al paciente y le damos visibilidad a la enfermedad, tanto el periodo de diagnóstico como que las aseguradoras quieran aprobarlo y reconocer, se puede hacer leyes, que estamos trabajando en eso, de que sea reconocido como una enfermedad catastrófica para que el seguro... Okay.
Volvió a cerrarse el micrófono, pero igual ya llegamos al final del programa del día de hoy. Por favor, doctora, se puede abrir para que nos dé sus coordenadas, que es donde la gente puede comunicarse con usted para, en caso de que esté sintiendo algo y sospeche que es algo neurológico.
Entonces, tenemos en el país dos centros que todos los neurólogos referimos a los pacientes porque son los que están, vamos a decirlo así, después que el paciente tiene su expediente, que tiene el diagnóstico confirmado y ha descartado otras causas, los centros donde podemos tener el apoyo de adquirir los medicamentos de alto costo. En Santo Domingo, el Hospital Docente Padre Villini, y en Santiago, el Hospital Cabral Ibáñez. Cualquier neurólogo puede tener la sospecha y ayudarte a confirmar. Habemos otro que tenemos ya más experiencia y que somos investigadores y que tenemos las conexiones para agilizar el proceso.
Perfectísimo. Doctora Candelario, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los días 30 de mayo de cada año es el día de concienciación y de visibilidad para la esclerosis múltiple. Hay que seguir multiplicando la información para que, bueno, nos cubran los seguros, se haga salud por salud, no por dinero. Y bueno, ya, muchísimas gracias, doctora. Hasta aquí llegamos con su participación y con el programa. Gracias a Carlos, a Frank, al señor Irujo, a Emil, que estuvieron acompañándonos en este Donkey Feather Talks. Y doctora, a Wilda Candelario, póngase que la ponemos para, la vamos a buscar para otros temas. Así es que.
Gracias por la investigación y sigan trabajando en educar a la población, que es la base del éxito.
Amén, que así sea. Y gracias a ustedes, queridos oyentes, por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.